deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. A través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web. O si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. 2:30 hasta las 3, contándote todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano. Siempre acompañados por el mejor equipo, con José Manuel Segarra, Pedro Zamora y Rafa Villarejo en la redacción, y con Javi García a los mandos técnicos. Recibo un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Lunes, 15 de abril, y anoche la Liga se puso al rojo vivo para los nuestros. Tuvimos derbi en Mestalla y ojo, porque a falta de 6 jornadas para el final tenemos al Valencia a 3 puntos de la Champions y al Levante solo 2 puntos por encima del descenso.
Viene el córner, viene el tiro de esquina a favor del Valencia, va a jugar en corto Dani Parejo, juega desde la izquierda, Parejo y Guedes, 2-2, y se une Daniel Vázquez a 3-2, Guedes saca el centro, ¡gol del Valencia! ¡Gol de Santi Mina! ¡Gol del Valencia! ¡Gol del Valencia en Mestalla! Derbi valenciano, segundo minuto de juego. A balón parado decidió jugar el córner en corto, Parejo para Guedes. Guedes saca un centro medido a la cabeza de Mina. Anticipa en la frontal del área chica, remata de cabeza. Cuidado, balón parado, que a balón parado llegó el 1-0 a favor del Valencia. Levanta la Rochina las dos palmas de la mano, vendrá desde la derecha. Es un zurdo que tiene un guante de seda en la pierna izquierda. 6 al remate, Rochina. ¡Gol en propia puerta! ¡Gol del Levante! Soler en propia puerta. Intentó despejar con el muslo. No se pierdan el remate contra su portería, porque encuentra la escuadra izquierda de la portería de Neto. Empata el Levante en Valencia. Empata Soler. Él no quería.
Ya Soler puede
soltar. ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol del Valencia! Un minuto exactamente le ha durado la alegría del empate al Levante. Se rehace de su error Soler al filtrar el pase por dentro. Le regala Guedes, que cruza perfecto. El remate de diestra a la derecha de la portería del Levante. El hombre del partido es Guedes. Peligro que la tiene el Valencia. Cheriche para Gaya. Que pase de Gaya. Centro atrás al palo. ¡Mira! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol!
Doblete de Santi Mina, golazo de Gonzalo Guedes, partidazo de Parejo y Gaya, y el Valencia Segarra vuelve a engancharse a la lucha por la Champions.
Evidentemente que sí, después de una racha espectacular, la del equipo de Marcelino, que acumula, atención, 19 partidos sin saber lo que es perder en casa. Quizá ese sea el dato más llamativo de los que hasta el momento ha podido lucir el conjunto valencianista. Después de un arranque tan malo de temporada, que el Valencia sea capaz de convertir en un auténtico fortín su campo, Mestalla, 19 partidos sin saber lo que es la derrota. Bueno, pues es buena muestra de lo que está consiguiendo el conjunto che en este tramo final de temporada. A 3 puntos se coloca de los puestos de Liga de Campeones, recordemos que ganándole el Golaveras al Sevilla.
Ha mejorado ya en puntos la segunda vuelta a la primera, algo histórico para el entrenador, para Marcelino García Toral, que nunca antes había superado este registro. Siempre se decía de los equipos de Marcelino antiguamente que se caían en las segundas partes del campeonato, todo lo contrario a lo que está sucediendo esta campaña. Reacciones a la victoria, hablando del Rey de Roma, empezamos por el banquillo, habla Marcelino.
En este tiempo que llevo aquí, sobre todo en los momentos de dificultad, es difícil en algunos casos para mí, y que me perdone todo el mundo que me escuche, entender cómo pasamos de ser un equipo que aspira a todo a de repente ser un equipo que no aspira a nada. Y cuando no aspira a nada es que nos inundamos absolutamente de negatividad. Pero es una negatividad que no os quepa ninguna duda que entra en el vestuario. De los últimos 20 partidos hemos perdido uno. Creo que estos jugadores, después de un momento de muchísima dificultad, creo que se merecen el cariño, por supuesto el respeto, pero sobre todo el apoyo.
Hablaba Marcelino del vestuario y también lo escuchamos. A 3 de Champions, a un paso de las semis europeas y en la final de la Copa del Rey. Hablan Coquelén, Gallá y Santi Mina.
Hemos dado un paso importante, pero bueno, aún queda muchísimo. Y bueno, nos gustaría estar ahora mismo en la cuarta posición. Pero bueno, vamos a luchar de aquí a final de temporada a intentar ganar todos los partidos para asegurarnos esa Champions.
Los otros equipos de arriba ganó ayer y hoy, entonces estaba muy importante de ganar y de dar una respuesta muy buena también después de la derrota en Rayo.
Sabíamos dentro del vestuario que era un partido fundamental para seguir enganchados en la pelea y este equipo quiere luchar por todo. Vamos a por ello, somos ambiciosos, el equipo lo sabe, el vestuario lo sabe y creo que esta afición se merece grandes cosas el año del centenario.
Enseguida conocemos también la última hora del equipo, pendientes del estado de salud de Cristiano Piccini y de Rodrigo Moreno. Recuerdo, la próxima cita será el jueves en Mestalla, la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League frente al Villarreal. Y de paso conocemos qué calendario tiene por delante el equipo que entrena Marcelino García Toral. Antes en portada, en el Levante Zamora, en el otro bando, la crisis ya está aquí. 59 goles encajados, 2 victorias en los últimos 18 partidos y, lo que es peor, 8 partidos consecutivos sin ganar, a 2 puntos de los puestos de descenso.
Sí, los números son demoledores y la verdad es que el resumen perfecto de lo malo es el partido, para mí lamentable, que hace ayer el Levante en el derbi. Yo no, es que fui incapaz de destacar algún jugador. Bueno, puedes decir a lo mejor que Aitor en los goles estuvo normal, pero es que el resto no hubo absolutamente nada. Algún arranque de coraje de Coque y poca cosa más. El resto estuvieron completamente desaparecidos y es verdad que todos y todo el entorno mira hacia el banquillo, hacia Paco López. Por cierto, en el Levante, desde ya ayer por la noche, se han encargado de confirmar fuentes oficiales del club que no hay absolutamente ninguna duda sobre el futuro del entrenador. Lo digo porque ayer circularon muchos rumores sobre lo que podía pasar con Paco López y en el Levante lo que hacen es confirmar que no existe ninguna duda sobre el futuro del técnico. Pero lo que queda claro es que a Paco hay varios jugadores que no le van, que no le encajan y que no le gusta. Es un poco redundante lo mismo, pero Moses Simon, Duamena, Vucevic, Pirfi, que está en Francia, y pocas soluciones tiene en la plantilla y en el banquillo. El caso Jason le está quemando a Paco López entre muchos de sus defensores, y me refiero entre sus aficionados. Y ayer otra vez la locura de los múltiples cambios de sistema o forma de jugar. Yo ya no soy tan purista de si el 4-2-3-1, si el 4-4-2, no, pero lo que vimos ya el día de Huesca y lo que volvimos a ver ayer es que el equipo no está organizado, y cuando intenta organizarse para recuperar un poco el estilo, es incapaz de hacerlo. Uh-huh. Y ayer dio 100 vueltas al equipo para al final acabar
defiende
en nada.
Defiende mal y no hay plan B.
Claro. Y luego pues hay jugadores que empiezan a desesperarse. Rochina uno, Campaña ayer se le vio discutir con algunos compañeros. Y al final lo que da es una sensación de alarma generalizada. Hay gente que a mí ya en los últimos días me recordaba precisamente lo que pasó el año pasado para acabar con Muñiz y que llegara a Paco López. Y yo ayer precisamente le preguntaba a Paco López en rueda de prensa al acabar el partido por esto mismo, si él veía situación parecida a la que provocó hace un poquito más de un año su llegada al banquillo. Yo, más de lo que dice, es cómo estaba ayer de tocado Paco López en la sala de prensa del estadio de Mestalla.
Yo creo que es totalmente distinto. Lo único que se parece es que pues la intención del equipo es salir de las posiciones de abajo. Cuando llegué yo pensaba que el equipo podía dar más y ahora pienso lo mismo. El equipo puede dar mucho más y está capacitado y preparado para ganar el próximo partido y para mantener la categoría en primera división.
Es muy importante el tono, es cierto que está abatido porque minutos e instantes con el pitido final del colegiado confirmaba lo que había visto durante los 90 minutos sobre el terreno de juego, que el equipo no había comparecido y que no encontraba soluciones. Por ahí, evidentemente, el estado de ánimo acompañaba en la sala de prensa, pero yo creo que va más allá de lo que había vivido sobre el terreno de juego. Yo creo que la pregunta a un tipo sincero y honesto como Paco López le ratifica las sensaciones. Es decir, que yo creo que él en ese momento es consciente, cuando se lo preguntas, de pues va a tener razón con la pregunta, va a tener razón que las situaciones son similares, y no encuentra una respuesta para salir de ahí sin tener que, no mentir, pero por lo menos dibujar otra verdad.
No contar una gran trola, sí. La semana pasada, hace justo una semana, el presidente estuvo Muñol, reunido con los futbolistas, lo desveló él al día siguiente en esas declaraciones en las que se volvía a quejar del VAR. Hubo también reunión a nivel deportivo, director deportivo y entrenador, también la semana pasada, al margen de esa reunión de presidente con jugadores y con cuerpo técnico. Y a mí me preocupaba una reflexión que salía de todos, y es los malditos 6, 7, 8 puntos que todo el mundo que le dice que les ha quitado al VAR. Todo el mundo, me refiero al club. Yo no estoy diciendo que el VAR y los árbitros no te hayan podido quitar 6, 8 o 27 puntos. Pero claro, cuando estás con la canción del VAR y todo es el VAR y todo es el VAR, pues llega lo de ayer y ni VAR, ni BOR, ni VER. El problema es el problema. Y yo creo, y espero, y así lo entienden hoy, ha habido otra reunión en Buñol, los jugadores, el habitual post-partido, que debe ser el golpe que necesitaba este equipo para buscar la reacción.
Cuidado, porque el calendario no es favorable para el Levante en los próximos compromisos ligueros. Quedan 6 citas para el final y el Levante, insisto, está 2 puntos por encima del descenso. Del banquillo al vestuario, de escuchar a Paco López, escuchamos a uno de los capitanes, a Coque, cuando le preguntan anoche en Mestalla si el equipo juega con miedo.
Hay preocupación. Si jugamos con miedo, seguramente no vayamos a la mierda dentro de muy poquito. No estamos en una situación muy holgada con respecto al descenso, pero yo no veo al equipo muerto y vamos a pelear hasta el final.
Luego lo analizamos todo. 2:00 p.m, 43 minutos, en directo a la sintonía de Deportes Cope más Valencia. ¿Y esta noche qué? Pues esta noche tenemos baloncesto, la final de las finales. No va más para Valencia Basket en el tercer partido en la lucha por la Eurocup. A partir de las 8:30 de la tarde, desde las 8, en el tiempo de juego valenciano de la cadena COPE, buscará su cuarta Eurocup en la Fonteta frente al Alba de Berlín, Segarra.
Sí, y además con buenas noticias, porque están todos en condiciones de poder jugar un partido que nadie se quiere perder, el de esta noche en esa final de finales ante el Alba de Berlín de Aito García Renese. Recuperado Guillem Vives, que en principio estaba descartado para las finales, pero está a punto y nos cuentan que está en condiciones para jugar. De hecho, sería una sorpresa que no estuviera incluido entre los 12 de Jaume Ponsarnau. Si Guillem Vives entra, que es lo previsto, lo normal es que el descarte sea Antoine Diot, es decir, un base por otro, al margen de Sergi García, que volvería a ver el partido desde la grada. Después del varapalo que supuso la derrota en la prórroga frente al Alba de Berlín, dice Jaume Ponsarnau que se ha hecho autorreflexión y que se sabe en qué se equivocó el equipo.
Estábamos viviendo una experiencia chulísima, que es jugar una final, y sabíamos que lo más lógico era llegar a 3 partidos. Nos sentimos bien por haber dado nuestro 100% y hemos identificado las cosas en este sentido, todo el mundo ha hecho autorreflexión, de las cosas que, a pesar de intentar dar al 100%, no supimos dar nuestro 100%, ¿no? Y se trata de esto.
15 minutos para llegar a las 3 de la tarde, hechas las presentaciones, todavía hay más. Esto es Deportes Cope más Valencia. Bienvenidos. 30 segundos y arrancamos.
Conduce el SUV Peugeot 3008 por 220 euros al mes en 47 cuotas. Entrada de 3.919 euros y cuota final de 13.917,46 euros al 7,26% TAE. Financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de abril. Condiciones en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
Tiempo de juego, cadena
ahí,
COPE.
Ahí,
Sastre
ahí.
Con Dulevic. Continúa Will, el pasito atrás, el lanzamiento de Will. ¡Qué bueno es este tío! ¡Bailemos
ahora
ya!
¡Ahora ya!
¡Vámonos a bailar!
¡Que pongan la música!
¡Qué recital!
Entra Mike Toby, entra también Luis Laveré y Rafa Martínez. Fíjate, se agarra. Sonido directo de la fuente de San Luis.
Cuando las cosas salen, salen y esto se va a acabar. Le quedan 4, 3, 2, 1. El triple de Siva para adentro para cerrar el partido. ¡Se acabó! Valencia Basket tiene un match ball a su favor.
Enseguida contamos noticias en el Valencia, el estado de salud de Rodrigo Moreno y de Cristiano Piccini, todo lo que tiene por delante el equipo de Marcelino García Toral, que no es poco en los próximos días de competición. Los planes de Peter Lim, tiene información importante Rafa Villarejo que aportar, y por supuesto también en el bando contrario, después del derbi, la crisis en el Levante, también qué calendario tiene por delante el equipo de Paco López y algunas noticias de vestuario que nos traerá Pedro Zamora. Pero antes, día de hora H, hoy a las 8:30 de la tarde, desde las 8 en el tiempo de juego valenciano de la cadena COPE, el partido de los partidos. No va más para Valencia Basket contra Alba Berlín, 1-1. Hoy se decide quién es el campeón de la Eurocup y quién juega la próxima temporada la Euroliga. Lo contaremos con Segarra, con Carlos Martínez y con Manolo Real desde La Fonteta, media hora antes del encuentro, con ambientazo. No quedan entradas, apenas algunas sueltas en la página web. Otra vez con recibimiento a las 6 de la tarde al equipo, con noticias a esta hora de la tarde que nos aporta José Manuel Segarra.
Pues el equipo se ha entrenado esta mañana, ha hecho la habitual sesión de tiro para demostrar desde ayer que Guillem Vives está en condiciones de jugar y que de hecho lo normal es que entre en la convocatoria de Jaume Ponsarnau. Hasta las 8:10 no va a dar los descartes, o al menos esa es la hora máxima, el momento en el que debe decidir quiénes son los 12 que van a estar entre la cancha y el banquillo cuando arranque el tiro. Están los jugadores repitiendo la rutina habitual, cada uno, sí, Zamora, en su casa, ahora mismo descansando. A las 6:30, más o menos, tienen previsto ir llegando al pabellón 2 horas antes del partido. Desde las 6 está ya programada una quedada de la afición para ir recibiendo uno a uno a los jugadores conforme lleguen en sus vehículos particulares, y después a las 8:23 de la tarde va a ser presentado el equipo, la plantilla al completo de Valencia Basket. A las 8:27 se producirá el tifo precioso que colorea toda la grada de la Fuente de San Luis. A las 8:30, justo instantes antes de que arranque el partido, la Globota, para darle también sonido a una noche que debe ser mágica, la de la cuarta Eurocup, la del séptimo título para Valencia Basket y, evidentemente, la del pasaporte para disputar la Euroliga la próxima temporada.
Ni Miguelito nos habría dado tantos datos de este partido. El vestuario confía, el vestuario cree. Habla uno de los capitanes, Sam Van Rossum.
Yo creo que, bueno, es normal que después del partido en el vestuario había un poco de decepción por haber perdido el partido, pero creo que la decepción se quedó en el vestuario ahí en Berlín, y una vez que salimos de ahí estuvimos todo con ambiente ya en en el partido de mañana, y esto es una final, una serie de mejor de tres, así que puede ser que pierdes un partido, por esto no tienes que ver todo negativo, así que creo que el equipo está bastante bien mentalizado para afrontar el partido de mañana.
2:49 en directo a la sintonía de Deportes Cope más Valencia. Vamos a pulsar la opinión de Carlos Martínez, que estará, como hemos anunciado, como siempre, en el tiempo de juego valenciano de la cadena Cope, junto con Segarra y Manolo Real, para comentarnos el partido. Si tú crees, Carlos, que hoy Valencia Basket levanta su cuarta Eurocup.
Sí, y precisamente por lo que comentábamos hace casi una semana, por esa ventaja que le permite a Valencia Basket poder jugarse hoy el título en la Fuente de San Luis. Una Fuente de San Luis que sabe lo que pasó hace dos años y que también sabe que no se puede volver a repetir. Evidentemente también lo sabe el equipo, que no jugó bien al baloncesto el viernes, pero estuvo a punto de ganar la Eurocup y a falta de 10 segundos casi para el final la tenía ganada. Hoy Valencia Basket sabe que tiene que mejorar, creo que el equipo está tranquilo y si hay que apostar, apuesto a que sí, a que esta noche en el tiempo de juego de la cadena COPE vamos a cantar la cuarta Eurocup de Valencia Basket.
Esperemos que así sea. Gracias, Carlos. Luego te escuchamos. Segarra, tu opinión, tus sensaciones, lo que has pulsado en el entorno laboral de Valencia Basket.
Bueno, no es tanta la euforia o el entusiasmo que percibí el viernes en Berlín, pero sí se llega un poco a la conclusión siguiente. Una, cuando Valencia Basket es mejor, gana de 15, como lo hizo en el primer partido. Cuando Valencia Basket no es tan superior, como ocurrió el viernes, es capaz de tener el partido en su mano y
tanto,
perderlo.
Y tanto.
Y perderlo. Así que lo normal es que la senda termine yendo al sitio natural, que es al de que el equipo que es mejor termine demostrándolo en la cancha. Y eso ha de suceder hoy. Al margen de que la mayoría de los jugadores de la plantilla de Valencia Basket estuvieron en el partido de Unicaja de Málaga de hace dos años y ya saben lo que pasó.
La experiencia,
o sea,
es un
no
grado
puede
ahí
repetirse la historia hace dos años con una situación idéntica o muy parecida a la que se va a vivir hoy. Hoy debe hacerse hueco en el techo del pabellón para el séptimo título.
Ponte una alarma en el móvil. A las 8:00 arranca tiempo de juego en la cadena COPE a través del 92.0 de FM, cope.es/Valencia. En nuestra página web y también en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Abres la aplicación, que es totalmente gratuita, despliegas el menú, buscas emisoras Valencia, le das al play y ya puedes escuchar la narración de José Manuel Segarra, Carlos Martínez y los comentarios de Manolo Real con este partidazo Valencia Basket Alba Berlín.
Atención, Motero, por fin en Valencia, todo Dainese, solo Dainese, Dainese Valencia, en calle Ibiza 8 junto con concesionario V Ferrer Yamaha, a 500 metros del centro comercial Aqua, Dainese Valencia.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado. We are the
Ahora sí, retomamos la información del fútbol. Empezamos por el Valencia-Villarejo. ¿Con qué última hora del equipo de Marcelino?
Bueno, hoy estaba previsto el entrenamiento, pero Marcelino, después de la victoria, les ha dado un día y medio de descanso a sus futbolistas. Lo suele hacer en las últimas jornadas. Tiene premio la victoria y así lo hace y le va muy bien al técnico asturiano. Mañana vuelve a los entrenamientos a las 7:00 en la Ciudad Deportiva de Paterna. Pendientes estamos de Cristiano Piccini.
Tienes noticias, ¿no?, del italiano.
Sí, que ha recibido el alta hospitalaria esta mañana, un traumatismo renal, como informabas ya ayer en el transcurso del partido en tiempo de juego de la cadena COPE. Se le han hecho desde ayer numerosas pruebas y lo mejor de todo es que, como contabas y además confirma el parte médico que ha emitido el Valencia hace apenas una hora, descarta dolencia interna. Había preocupación sobre todo por la zona del riñón, la zona renal, por el fuerte traumatismo.
Primero la costilla, luego el riñón y finalmente nada, todo negativo.
Así que buenas noticias, aunque en principio es duda, seguro para el jueves.
Dos partiditos, yo creo.
Muy confirmado lo del domingo frente al Betis. Y vamos a ver, porque recordemos que la próxima semana, jornada intersemanal, juega en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Vamos a ver si llega a ese partido. Así que se ha descartado lo peor, pero habrá que esperar todavía, ir con mucha precaución respecto al futbolista italiano. Y pendientes de Rodrigo, como ayer también contabas en tiempo de juego durante el partido, podría haber jugado, es una pequeña sobrecarga, pero se tiene que ir con mucha precaución, por lo que resta todavía, hay muchísimo por jugar afortunadamente al Valencia. Vamos a ver si el jueves, a mí me dicen, con el resultado de 1-3, No hay que permitirse confianzas, pero si van a precipitar o no, por lo menos el regreso de Rodrigo al 11 titular. Parece más bien que no, que sí, por lo menos para ser de la partida en ese partido de vuelta de la vuelta de los cuartos de final de Villarreal. Y quien sí parece que regresa es Jaume Domènech.
Sí, yo lo de Rodrigo tampoco lo veo para este partido contra el Villarreal. Sobre todo se agarra porque el calendario que tiene por delante el Valencia es de aupa.
Es un calendario en el que no incluimos ningún partido que no esté asegurado de la Europa League. Es decir, nos quedamos en los cuartos de final. Así que atendiendo solo a la Liga, quedan 6 jornadas y atención porque el Valencia va a jugar 4 de ellas fuera de casa y solo 2 en Mestalla, con el hándicap que eso supone. Lejos de Valencia tiene que visitar al Betis, al Atlético de Madrid, al Huesca y al Valladolid. En Mestalla va a recibir al Eibar y al Alavés, así que complicado el calendario, ¿eh?
Villarejo, tienes los planes de Peter Lim, que parecía que se marchaba de Valencia, pero va a regresar.
Sí, han cambiado los planes. En principio vino para ver ese partido de la Cerámica y frente al Villarreal. El sábado estuvo fuera de Valencia, pero regresó ayer para estar, y además con victoria. Se acabó el gafe, lleva ya viendo ganar 4 partidos consecutivos, creo que al Valencia, desde el palco de Mestalla. Ayer estuvo, como digo, en ese derbi valenciano entre el Valencia y el Levante, y tenía previsto marcharse mañana. De hecho, se marcha mañana. Va a ver la Champions en Turín, el partido de la Juve y de Cristiano Ronaldo. Recordemos su vinculación profesional con el futbolista portugués, pero lo que cambia es que vuelve a Valencia. Se queda el partido del jueves para ver, esperemos, al Valencia en la siguiente ronda de semifinales de la Europa League.
¿Y en el Levante, Zamora, cuáles son las novedades?
Bueno, la verdad es que el equipo va a descansar mañana. Hoy es una sesión muy suave, lo hemos contado al principio con esa primero la charla, después el trabajo habitual post-partido para los que no fueron titulares ayer frente al Valencia, y a partir del miércoles a centrarse en el partido del domingo frente al Español de Rubi, el domingo a las 12, sin ningún sancionado, solo la baja por lesión de Sergio Postigo.
Por el mismo precio, Segarra, contabas los planes del Valencia de aquí a final de temporada, esos 6 compromisos ligueros. Vamos a saber también los del Levante, porque, insisto, está a 2 del descenso y abajo hay una lucha tremenda.
Le pasa lo contrario que al Valencia, que va a jugar 4 partidos en casa por 2 fuera. En el Ciudad de Valencia va a recibir, hasta que acabe la temporada, a Español, empezando este domingo, Betis, Rayo Vallecano y Atlético de Madrid. Esos son los 4 partidos en casa. Fuera ha de viajar al Camp Nou para medirse al Barça y a Montilivi para hacerlo con el Girona.
Y hoy hay tiempo de juego a partir de las 8, pero es lunes y eso significa que desde las 6 y 10 de la tarde tendremos los lunes al bar. Y como cada lunes, en nuestras redes sociales, en Twitter, @depcopevalencia, Zamora, hemos subido una encuesta, en este caso con tintes granotas.
Sí, la pregunta es clara. ¿Corre peligro el Levante de bajar a segunda división? Hay, como siempre, varias opciones. La primera, ningún peligro se salvará. La segunda, angustioso hasta el final. Y la última, sí, claramente bajará a segunda división. Bueno, pues con más de 200 y pico votos, ha ganado por el 57%, o va ganando, mejor dicho, angustioso hasta el final, pero se salvará. La segunda opción, ojo, un 35% de los que han votado cree que Levante baja a segunda división.
Haznos una pequeña fotografía, Segarra, de lo que tenemos por delante esta tarde a las 6 y 10, los lunes al bar. Protagonistas, opinión, tertulia.
Tenemos una combinación de fútbol y baloncesto, porque es lo que se lleva en un lunes como el de hoy, con claro análisis de lo que ha pasado, de lo que se nos viene por delante con el partido de la Europa League y sobre todo con incidencia en la Fuente de San Luis. Desde las 6 y 10 de la tarde ya estaremos en el pabellón de la Fuente de San Luis para ir conociendo todos los instantes que vayan sucediendo hasta las 8:30 de la tarde, porque desde las 6 están citados ya los aficionados para ir preparando el recibimiento a los jugadores.
Los lunes al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión. Protagonismo para el centenario del Valencia Club de Fútbol. La polémica a debate con la prensa. El mejor análisis con los expertos. Cada lunes de 6 a 7 de la tarde. Los lunes al bar. En la tarde de COPE más Valencia.
Una matina. Ahí cómo se está poniendo el grupo tercero de la segunda división B, Zamora.
Sí. Derrota contundente del Valencia Mestalla 3-0 frente al Conquense. También perdió el Atlético Levante en su visita al Barça B, pero el que peligra más es el Mestalla, que ha vuelto a caer a la zona de descenso.
Liga Iberdrola, tenemos noticia, Villarejo.
Sí, noticia. Primero la victoria, Levante 4, Logroño 0. Y la noticia está en el Valencia, que perdió 6-0 frente a la Real Sociedad. Esta mañana han comunicado el cese, la destitución de Óscar Suárez. Coge el equipo, 3 jornadas quedan, Carolina Miranda.
Liga Día, habrá que ganarlo en Guernica.
Segarra. El miércoles sí, a las 8 de la tarde, después de que las chicas de Rubén Burgos ayer, atención, ante 4.700 personas, perdieran 54-66 con el Guernica.
Y enhorabuena a Aaron Canet y a Chaume Masià, que están liderando el campeonato del mundo de Moto3. A las 6:10 los lunes al bar. Adiós.